Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos un sábado más a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. También escuchables a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Si quieres escucharnos de manera analógica o digital, pero siempre en directo, todos los sábados a las 5 de la tarde, desde hace ya 20 años. Esta es nuestra temporada número 20. Os estamos aquí de 5 a 6 con un programa sobre cómics en la radio, noticias sobre cómics, comentarios sobre cómics, recomendaciones, y acompañado todo ello de la mejor música posible. Pero en fin, ya sabéis que todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y que recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Ahora mismo volvemos y empezamos. Aquí están los Trolls con su vida aquí en Like You, una de otras muchas segundas sintonías, y con esto casi llevamos comenzando el programa de hoy. Os recordamos Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 del FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo aquí, Fábulas y Reflejos sobre cómics. Luego, por supuesto, puedes bajarte el programa desde otros muchos sitios, que luego ya más tarde os iremos diciendo, luego ya si eso, os diremos seguro, más adelante, desde dónde puedes bajarte el programa. Pero en fin, son las 5 y 3 minutos de la tarde, 4 y 3 en las Islas Canarias, y bueno, os queda por delante una hora sobre cómics y sobre la mejor música posible. Y además esta semana estamos de enhorabuena en Madrid, porque se está celebrando ahora mismo Expo Comic, el Salón del Cómic de la Comunidad de Madrid, Expo Comic 2014, en la Casa de Campo. Y hablaremos, por supuesto, para empezar el programa, un poquito, unas pinceladas sobre el evento al que asistimos el viernes, cuando abrió por la mañana. Y yo creo que ya prácticamente dejamos de subir y bajar sintonías y comenzamos 5 y 4 de la tarde, 4 y 4 en las Islas Canarias, otras partes del mundo, otras horas distintas dependiendo de meridianos y demás, que decimos la chorrada siempre esta, ya es una frase hecha y hay que comentarla, qué se le va a hacer, pero que en fin, comenzamos. Comenzamos indicando por eso que ayer empezó, el viernes día, creo que fue día 11, no, día, bueno, voy a sacar el móvil y miro la fecha y acabamos antes. Viernes 12 empezó el Salón del Cómic de Madrid, días 12, 13 y 14 de diciembre, va a estar situado en el pabellón de la Casa de Campo, pabellón de cristal de la Casa de Campo, al lado de los metros Lago y Alto de Extremadura. Muy bien comunicado en metro. Yo desde Alto de Extremadura a seguir, desde Lago me pierdo siempre, pero creo que está más cerca de la salida del metro Lago, pero hay que saber ir sin perderse, eso también os lo informo. Normalmente era todos los años, hasta este año, había sido jueves, viernes, sábado y domingo, se han quitado los jueves, y es una pena, está hecha faltar. Yo entiendo que el jueves era un día que iba muy poca gente. Yo, como sea social, iba los jueves, que era mi día favorito, el jueves por la tarde, no había prácticamente gente, veías todo tranquilo, veías cómo estaban montando todos los stands incluso, y era agradable el jueves, era un día muy bonito. Es cierto que para los stands, alquilar un día más supone mucho gasto, para la organización, un día más abierto, con luz, alquiler, del recinto y todo, sin tener mucho respaldo del público el jueves, era difícil de mantener y al final pues se ha quitado. Y ahora ya este año tenemos solamente 3 días de salón, ayer viernes, hoy sábado y mañana domingo. Está hasta las 8:30, me parece. Tengo un ligero problema porque, bueno, yo ya digo que ayer fui para la mañana a ver el salón, ahora os contaré unas cuantas cosas. Todavía, como era el primer día por la mañana, no tenían disponibles aún los los papeles, los panfletillos con horarios y demás. Entonces no lo pude coger. Y quería contarlo ahora en directo, pero esto me he metido en su página web y el servidor se ha debido derrumbar completamente porque no puedo acceder a la página web de Expo Comics 2014. Así que lamentablemente no puedo comentaros. Pues oye, si salís rápido de ahora de casa cuando acabe el programa, ¿qué podéis ver hoy por la tarde? ¿Qué podéis ver mañana y pasado? Bueno, perdón, sí, mañana por la mañana y mañana por la tarde, que en fin, que no puedo contarlo. Sí puedo, sin embargo, deciros, pues eso, que he visto yo, contaros mi primera impresión sobre el salón, ya que estuve ayer por la mañana. Recapitulamos una vez más, Expo Comics 2014, ayer día 12, hoy 13 y mañana 14, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, Metro Salto, Extremadura y Lago. Alto de Extremadura es línea 6, Lago creo que es línea algo, como yo voy a las 6, pues no sabría decir línea algo. Y luego hay pues muchos autobuses que pasan por allí. De hecho no tiene absolutamente ninguna pérdida en la situación, se encuentra fenomenal y que en fin, que no hay problema. Deciros que este año el salón tiene una temática así subyacente a todo ello, que es la visión, las mujeres en el cómic. Y con ese motivo hay unas cuantas exposiciones encaminadas a ello. De verdad es que hay varias exposiciones muy interesantes. Normalmente suelen ser muy buenas las exposiciones de Expo Comic de Madrid. Están muy bien elegidas, muy bien escogidas temáticamente y muy, muy bien escogidas las planchas. Están bastante bien situadas. Y desde que está en este recinto de pabellón de cristal, que hay muchísimo espacio, es un sitio amplísimo, no están ya tan escondidas en las exposiciones, sino que están colocadas en unos extremos, pero que hay sitio sobra para pasar y poder verlas de maravilla. Están muy bien las exposiciones, ya digo, de que van en esta ocasión. Una de ellas, hablando de mujeres en el cómic, pues hay una visión en retrospectiva de la autora de cómic Teresa Valero, autora de cómic, ilustradora, en fin, y artista estupenda, con muy bien seleccionadas sus, en fin, las planchas, los originales, que son estupendos, y además se ve perfectamente cómo van cambiando de estilo según lo que requiera la situación, y ve cómo tiene un manejo del dibujo Teresa Valero completamente impresionante. Una posición muy buena. Otra posición buena también son, y además históricamente interesantísima, es la exposición sobre las mujeres en el cómic español. Se llama Mujeres de Tinta, que es una antología de autoras de cómic, y está separada en varios apartados esta exposición, en cuatro etapas claves: cómic infantil y juvenil femenino, desde la República hasta la dictadura. Muchas de estas, evidentemente, no son originales, algunas son, en fin, planchas, reproducciones. La eclosión de la autoría femenina en el nacimiento del cómic femenino en la transición. Segunda ola de nuevas autoras y la tercera ola de jóvenes autoras hasta 2014. Así que esto empieza en el 37 hasta 2014, una selección de autoras de cómic española. Oye, estupenda exposición. También me ha encantado la exposición a mí, me ha gustado muchísimo, la dedicada a Flash Gordon, puesto que este año se celebra el 80 aniversario de Flash Gordon. El 7 de enero del año 34 aparece esta primera tira en los periódicos, esta strip comic de Flash Gordon, la obra maestra de Alex Raymond, uno de los mejores dibujantes y ilustradores de la historia del cómic, junto con Hal Foster y Alex Raymond en los inicios de los cómics, cuando estaban ligados al periódico, a las tiras de prensa, sobre todo dominicales, y cuando además había que, de alguna forma, la estructura de la historia, acoplarla a las pocas viñetas del cómic y además al día siguiente hacer un pequeño resumen de la primera viñeta, es complicadísimo hacer algo así, pero lo conseguían estos genios, ya digo, a Hal Foster y Alex Raymond, lo conseguían de maravilla. Bueno, pues para celebrar este 80 aniversario de Flash Gordon hay una exposición fantástica sobre la visión de Flash Gordon de un montón de autores. Pero autores de la talla de, yo que sé, Ángel Unzueta, Alfonso Azpiri, Tirso Cons, Cel Piñols, David Rubín, Jordi Bernet, etc., que son estupendas, traspastoras, un montón de autores hacen su visión y algunas son magníficas. Ricardo Nacho de Gumer, que ha sido casi la que más me ha gustado, porque consigue hacer, sale Gumer, su personaje de cómic, dibujado como Gumer, combatiendo con espada contra Flash Gordon, Gumer haciendo que es Ming y Flash Gordon como dibujado como Alex Raymond, y es una mezcla de estilos que me ha parecido fantástica. Muy buena exposición la de Flash Gordon. En fin, además de exposiciones, que ya digo, son estupendas, y a ver si consigo, y dejo de decir, ya digo, que esta es la muletilla de hoy, y voy a quitarla desde este momento. A ver, atención, desde este momento me mentalizo, pienso y recapacito y considero ya no decir nunca más, nunca más no, pero vamos, a lo largo del programa, tratar de no repetir más la muletilla, ya digo. Dicho lo cual, continuamos con fantásticas exposiciones. Este año cuesta 6 euros la entrada de Expo Comic. Bueno, ya comparo los 3 días seguidos, teniendo en cuenta que ya ayer ha pasado, salvo que tengáis máquina del tiempo, es pues un poco tonto, pero en fin, que puedes hacerlo. Y además, este año el cómic que regalan también es estupendo. Es dentro de lo que publicó Planeta, de clásicos Marvel, con tapa dura, una tapa fantástica de Capitán América, el Centinela de la Libertad, Roger Stern y John Byrne, haciendo alguna de las mejores etapas de Capitán América, concretamente, a mi juicio, mi historia favorita de Capitán América, la saga Barón Sangre, está incluida en ese tomo. Es un, en fin, es casi solamente por conseguir este cómic, que valía bastante más caro cuando salió publicado, merece la pena los 6 euros de la entrada. Yo también lo dejo caer así. Y exposiciones, 6 euros la entrada, ya hemos dicho también el lugar donde está, pabellón de cristal de la Casa de Campo, metros Alto de Extremadura y Lago. Me hubiera gustado contar un poco más qué conferencias, qué charlas, qué mesas redondas puede haber todavía, pero ya digo, está caída la... ¡Ay! Vuelvo a decir ya digo, ¡mierda! Perdón. Comentaba que está caída el servidor y la página web y no puedo hacer más comentarios sobre la cronología de los eventos de salón. Faltará mañana domingo, que es el día del cosplayer, que hay bastantes, cada vez hay más gente, que me parece fenomenal que haya gente disfrazada, vestida y pasándoselo bien sin meterse con nadie. De vez en cuando también hay un sector, creo que lo comento casi siempre que hablo de salones, hay un sector un poco más, no me sale la palabra, intransigente tampoco es la palabra que estoy buscando, un poco más purista, si queréis, que la relación del cómic con muchachos y muchachas jóvenes vestidos de todo, no la acabo de ver. Pero sin embargo yo lo veo como una fiesta a la diversión. El cómic, por supuesto, pero el cómic también es que te guste un personaje, hacerte un traje, querer disfrazarte de él. Todo esto es parte de la gracia del cómic. El cómic es, pide perdón por la comparación, es casi si me apuras como el fútbol, que es algo más. El fútbol sí es un deporte, que es muy bonito, no sé qué. A mí el fútbol no me gusta nada, ¿eh? Lo digo para gente que lo comenta, pero que el fútbol, aparte de eso, de lo que se ve en el campo, de señores en pantalón corto dando patadas a un balón, aparte de eso, el fútbol es algo más. Yo creo que el cómic también es algo más. Aparte, exclusivamente el arte secuencial en viñetas, el nivel arte, aparte de eso, el cómic tiene algo más. Tiene un trasfondo especial, tiene algún género especial que trasciende un poquito de lo meramente artístico y da lugar a eso, a que el cosplayer sea algo ligado al cómic y que a mí personalmente me parezca bastante bien. Por eso digo que se me ha caído el bolígrafo, luego lo cojo. Que los domingos es el día del cosplayer y de los concursos y demás, y va a haber muchísima gente disfrazada. La verdad es que muchas veces ves a los mismos disfrazados. Yo ya conozco a todos los disfraces, conozco a la princesa Mononoke, conozco a Jar Jar Binks, almirante Ackbar según el día, conozco ya casi todos de haberle visto todos los años en los salones del cómic. Y es curioso ver estos reconocimientos de gente que no has hablado con ellos ni has comentado nada, pero les ves todos los años y casi se saluda uno así mentalmente y es agradable. El pabellón de cristal es un recinto muy amplio, con lo cual se vio todo lo que otras veces pasaba, que es un poco aglomeraciones de gente entre puesto y puesto, entre stands, a veces costaba pasar, ahora ya no, ahora es un sitio muy amplio y puedes pasar entre stands sin problema. Y bueno, y hay un montón de cosas importantes. Yo voy a recomendaros un stand que estaba vacío completamente. Bueno, claro, porque antes tengo que hablar también de autores. ¿Qué autores van a ir este año a Expo Comic? Pues van a ir un montón de autores. Simplemente menciono unos poquitos. Va Paco Alcázar, va Alfonso Azpiri, que tenía ayer unas colas tremendas y no me puedo alegrar más. Jordi Bernet, Juan Berrio, Carla Berrocal, Purito Campos, Olga Carmona, Tirso Cons... Todos estos, Carlos Díez, Juan Díaz Canales, autores españoles todos ellos, pero autores americanos y extranjeros, también va Carlos Jiménez. Autores extranjeros, viene Jen Ha, un dibujante hijo de coreanos, pero americano, que ha dibujado un montón de cosas en Marvel y en DC, y es un dibujante también muy bueno. Salvador La Roca, es español, pero dibuja para... para Marvel, y es también uno de los autores Marvel que más están triunfando en el exterior, y sobre todo porque es un dibujante muy cumplidor, nunca falla una fecha de entrega, sabe la roca, dibuja sin meterse jamás con nadie, sin dar polémica, y oye, por eso luego, quieras que no, un tío que cumple, que te entrega, que dibuja bien y que no te falla, pues oye, no me extraña que Sabela Roca esté dibujando tanto en Estados Unidos. Su estilo puede gustar más, puede gustar menos, puede uno preferir otros dibujantes, eso, oye, eso ya es ver gustos, no hay nada que decir, pero que Sabela Roca es un currito, y lo digo desde el mejor sentido del término, como hay pocos, pues también es completamente innegable. Y sobre todo quiero destacar la presencia de un autor que a mí me encanta, que es Tom Rooney, otro autor americano que también ha dibujado mucho para Marvel. A ver si encuentro el nombre de este señor. Jill Thompson, y bien como olvidar a Jill Thompson, también la autora de Bruja Madrina, que ya me acuerdo del nombre, Scary Godmother, cómic fantástico, también ha dibujado en Sandman, ha dibujado en Wonder Woman, ha dibujado en un montón de sitios, es ilustradora, jardinera, monologuista, modelo, o sea que Jill Thompson es además un bellezón, que no era más importante, ni mucho menos, porque es una autora de cómic y se la juzga solo por su trabajo, pero que además Jill Thompson también, para que vea el currículum de la mujer, ha sido modelo, o sea que no la vi ayer, es una pena, me hubiera gustado ver a Jill Thompson, pero no la vi. Así que estoy intentando buscar entre el listado de todos estos el nombre del autor que se me ha olvidado y es una pena porque además quiero recomendar su stand porque estaba ayer el pobre hombre solo, sin hablar con nadie, y bueno, yo con mi inglés malísimo intenté conversar un poquito con él y no pude. Es Rob Den Blaker. Y uno diré, ¿quién es Rob Den Blaker? Rob Den Blaker es uno de los autores de una webcomic fantástica que es Cyanide a Happiness. Cianuro y felicidad, Cyanide a Happiness, una tira cómica de humor bestia, 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 como él solo, y además con dibujos minimalistas. Es una mezcla de humor surrealista, bestia, con dibujos minimalistas. A mí, Cyanide a Happiness es una tira cómica por web que la leo todos los días y que me encanta. Me regalaron hace años un recuperatorio de esa tira cómica a mis amigos y me encantó. Y ayer le vi y me compré el segundo recuperatorio, Punching Stu. Zoo de puñetazo se llama, además me lo pudo firmar el tío Rob Den Blaker. Pasaros por allí, merece la pena. Cyanide a Happiness está en inglés, por supuesto, no está traducido en español, pero si os gusta el humor cafre y bestia, tipo Padre de Familia, pero más bestia todavía, si os gusta, hacedme caso, compraros el tomito de Punching Zoo de este señor, que lo va a firmar, va a hablar con vosotros, porque estaba el hombre solo ahí sin que fuera muy conocido, y además cuando dije que leía el webcomic y que todos los días y que me encantaba, le hizo al hombre mucha ilusión, y le digo, pasaros por allí, que merece mucho la pena, la gente de Cyanide and Happiness. Pues eso, en eso estamos, exposiciones, autores, y un sitio estupendo y amplio que es este el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Yo creo que ya poquito más para contaros sobre ExpoComic 2014, simplemente que yo intentaré mañana por la tarde pasarme otra vez. Hoy tengo el día imposible y mañana por la mañana no creo que pueda tampoco. Y es el día bonito, el domingo por la mañana es cuando hay más gente, con diferencia, pero es bonito porque ves a familias, ves a gente que le gusta el cómic, con sus hijos pequeñitos, con la mujer y demás, y la sensación de familia y de cómo que vas a ver cosas de cómic con tu familia, es una sensación que parece bonita y que, oye, que pues eso, que es un buen día si os gusta el gentío. Yo que soy misantropía social, prefiero jueves por la tarde, prefería cuando no haya nadie, porque pues sea así, que se le va a hacer. Y los domingos por la tarde también, que mucha gente también, es un buen día para ir, para los misántropos como yo, los domingos por la tarde. Lo dicho, no faltéis a ExpoComic. Yo creo que ya repetir más veces el sitio y demás no es tontería. Agradecer a la organización que me haya acreditado como todos los años, y dicho lo cual, si queréis ponemos una cancioncilla y seguimos hablando de más cosas, que tenemos hoy un montón de noticias y un montón de cosas. Después de la canción que pongo ahora, hablo un poquito sobre las recomendaciones de cómic, un par de recomendaciones, y después con noticias, que hay algunas que son, en fin, tremebundas. Y ahí lo dejo y ahí lo digo. Y vamos con una canción de un músico que falleció hace pues menos de un mes, hace muy poquito. Hablo de Jack Bruce. Jack Bruce fue, entre otras muchas cosas que hizo en su vida, fue bajista y vocalista de Cream, el grupo de Eric Clapton y Ginger Baker, uno de los mejores power trio de la historia, un grupo que musicalmente son demoledores, impresionantes. Y Jack Bruce pues es un músico, en fin, de los que ha habido pocos. Se forjó en el jazz, con lo cual ya diciendo eso ya decimos prácticamente todo, y un músico magnífico. Jack Bruce tuvo también una carrera en solitario bastante pues oye, bastante ajetreada, bastante lucida, y destaca destaca mucho el disco, pero uno de ellos es su primer disco, Songs for a Tailor, canciones para un sastre, del año 69. Cream se separa en el 68 y en el 69 saca su disco Jack Bruce. Previamente había hecho otro disco, pero que se publicó más tarde, pero a lo que vamos, del año 69, este disco, Songs for a Tailor, con todas las canciones son buenísimas, pero he escogido la primera por una razón. La primera porque es la que tiene más sonido Cream, y porque, bueno, claro, hay que reconocer que Cream, con la voz de Jack Bruce y con el bajo, que es la base rítmica, que es algo muy característico en un grupo, pues oye, claro, si tenéis la voz y la base rítmica de Cream, pues es normal que la canción suene muy Cream. La canción se titula Never Tell Your Mother She's Out of the Tune. Nunca digas a tu madre que desafina. Es un consejo que nos daba Jack Bruce. Y es una canción que ya veréis con bastante sonido Cream. Es un disco que me ha encantado y que voy a poner bastante en el programa. Y que además, si queréis, mañana en Solos ante el Peligro, el programa de humor aquí de Radio Enlace, todos los domingos de 5 y media a 7, haremos un especial monográfico de este disco, Songs for a Tailor de Jack Bruce, al final del programa. Así que si queréis escuchar después esta canción que os encante y os apabulle esta canción, queréis escuchar más canciones y conocer más sobre este disco, sobre Jack Bruce, mañana a las 5 y media, Solos ante el Peligro. Lo dicho, Jack Bruce, Never Tell Your Mother She's Out of Tune. Y bueno, sonando de maravilla, ya lo escucharemos. Y después seguimos con muchas más cosas. Porfa, no os vayáis.
Baby, I'm already on the board.
Pues aquí estaba Jack Bruce con su disco Songs for a Tailor, la canción titulada Never Tell Your Mother She's Out of Tune, nunca le digas a tu madre que desafina. Fantásticamente bien, como ya habéis visto. Recuerdo que cuando decimos que ponemos aquí la mejor música posible, pues nos referimos a cosas y temazos como este. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace, 107.5 de la FM, www.redenlace.org, para escucharnos de manera pues en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Si te quieres bajar el programa y escucharlo tranquilamente, yo que sé, en el coche, en el trabajo, en la ducha, donde te apetezca, se me ocurre así, pensando rápido, varios sitios que no sonaban bien y he dicho, vamos a dejarlo para otra ocasión. Si queréis escucharlo en cualquier otra parte del mundo, pues os lo bajáis desde los siguientes sitios. Sin ir más lejos, el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, con 141 miembros, y a ver si llegamos a 150 poco a poco, que nos está costando, pero lo conseguiremos. Desde ese grupo de Facebook te puedes bajar el programa sin problema, al igual que desde el propio podcast de Fábulas y Reflejos en el portal ebooks. Desde ahí también puedes bajártelo, y también puedes bajártelo desde la página web de Solo Santa el Peligro. Ya os comentaba, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los domingos de 5 y media a 7 de la tarde, en el que yo colaboro de vez en cuando, mañana iré, sin ir más lejos. Pues en esta página web, www.solosanteelpeligro.com, también te puedes bajar este programa. Dicho lo cual, continuamos cuando vamos a acercarnos a las 5 y media de la tarde, y nos queda comentar un poco, quería haceros un par de recomendaciones de cómic que tienen que ver con el salón. Uno es una novedad del salón que publica Aleta, que está empezando a publicar cosas. Bueno, Aleta siempre ha publicado bastante bien, la editorial de José Abasalo, pero últimamente ha puesto el acelerador y se ha puesto a publicar cosas estupendas e inesperadas, como esta cosa fabulosa que estaba inédita en España, que es Robocop contra Terminator. De hecho, así uno dice, madre de Dios, ¿pero qué es esto? Vale, guioniza Frank Miller y dibuja Walter Simonson. Y no es el Frank Miller actual, con la cabeza hecha chimpun flash. No, el Frank Miller de los 80. Esto se hizo en los 80, cuando Frank Miller estaba metido en las películas de Robocop, por aquel entonces, que hizo el guión de la segunda y la tercera. El caso es que Frank Miller, cuando estaba en su culmen creativo, y Walter Simonson en su culmen creativo, se juntan para hacer un, según dicen, el mejor crossover de la historia, Robocop contra Terminator, donde además enlazan las dos historias distintas, muy bien enlazadas, y que solamente, aunque no te guste Frank Miller, que oye, que hay gente para todo, aunque solo sea por ver los dibujos de Walter Simonson de esa época, merece mucho la pena. Es una obra inédita en España, esto no se ha publicado nunca en España, con lo cual es todavía más, pues que parece que yo le quiero hacer publicidad a Aleta Ediciones, en absoluto, pero que de verdad que es una cosa que se la hago sin problema, pero me refiero a que no me pagan por ello, quiero deciros, y que merece enormemente la pena. No recuerdo el precio, está entre 16 y 17, con lo cual tampoco es excesivamente caro, de hecho es barato y merece mucho la pena, yo creo, y hablo sin haberlo leído, lo he estado ojeando y he dicho, esto tiene que ser mío un día de estos. Robocop contra Terminator, Frank Miller, Walter Simonson, novedad del Salón del Cómic. Otra cosa, es normal que haya saldos en los salones del cómic todos los años, y normalmente muchos stands repiten saldo. Este año está saldado un tomo único, que es otro cómic fabuloso, que yo me compré cuando se publicó hace un montón de años por Planeta, solamente la primera parte, me faltaba la segunda y no la encontraba. Y hace un par de años salió el tomo único, el tomo recopilatorio, y no me lo pude comprar. Hablo de Epicuro el Sabio, un cómic ambientado en la Grecia clásica, en la Grecia de Platón, de Aristóteles y de Epicuro, que es un filósofo que junto con Platón y otros cuantos más, pues hoy se enfrentan a problemas filosóficos y con los dioses griegos en pleno siglo V, después V antes de Cristo, en Atenas y toda la coine griega. Es un cómic con un guión estupendo, donde hay bromas y chistes y referencias a filósofos, a científicos de la época, salen un montón de personajes clásicos, sale Pericles, Platón, Aristóteles, Alejandro Magno, que por aquel entonces era discípulo de Aristóteles, sale Herón de Alejandría, un montón de gente. Es muy muy inteligente el guión, y además eso es el guión de William Messner Lopes, pero el dibujo es de Sam Kidd, que tiene un estilo que a mí me gusta muchísimo, y que además es un dibujante que a 5 y media. Son las 5:30 de la tarde, 4:30 en las Islas Canarias, y ya paso a decir que en otras partes del mundo hay otras horas, porque ya lo sabéis. Dice que Sam Kidd me cuesta, que es un dibujante que gusta mucho a mucha gente, y es un estilo difícil de digerir. Sam Kidd estuvo dibujando Sandman hasta que salió tarifando con Neil Gaiman. Después hizo para Image de Max, que fue un cómic muy muy raro, porque además guionizaba también él, y es una cosa, se le fue mucho la pinza de Max, y yo comenté que era incomprensible, aunque estaba bonito, pero que el dibujo de Sam Kidd a mí me gustó un montón, y yo creo que este cómic, para demostrar que el cómic puede ser mucho más que peleas de superhéroes y yo que sé, cosas romanticonas, un cómic de humor ambientado en la Grecia clásica con los filósofos del momento, a mí me parece delicioso. Y está además por $7.95. Es el tomo único con la obra completa, $7.95, que es un lujazo de precio, porque además es un tomo único con tapa dura y demás, que oye, que merece mucho, mucho la pena este Epicuro el Sabio. Lo vais a ver, al menos ayer estaba en bastantes stands y tenían varios, ¿eh? O sea que no creo que tengáis problema para encontrarlo en cualquier sitio, en cualquier stand, bueno, cualquiera no, pero en varios stands de Expo Comics, si vais, Epicuro el Sabio. Bueno, ya he recomendado antes el Punching Zoo de Cyanide and Happiness, esta recopilación de tiras cómicas de la página web Cyanide and Happiness. Este recopilatorio se llama Punching Zoo y está en su stand el hombre, el pobre hombre ahí con sus comas y con sus dibujos y con sus libros, y no tenía nadie el otro día, así que pasaros, saludarle, y está en inglés y es un inglés macarra. Es un inglés con mucho mucho slang y mucho término sexual tarado, con lo cual digo que es un inglés difícil. Pero que si sabéis inglés y podéis leerlo sin problema, no lo regaléis a los niños, pero aunque tenga dibujos infantiles, no es en absoluto para niños. De hecho, podéis traumatizarles bastantes en el caso de que entiendan el inglés, pero que es un cómic de humor que a mí me parece realmente divertido. Pero divertido, o sea, de reírte de verdad. Que mira que hay veces que es difícil la comedia leída o en cómic o en un formato que no sea el cine, teatro, un monologuista, parece que con alguien delante te ríes más, hay más empatía, parece más difícil reírte con un dibujo, pero yo de verdad con Cyanide and Happiness me he reído muchísimo. Son muy bestias, es que lo quiero dejar claro para que sepáis a lo que vais a enfrentar. Son muy bestias, pero merecen mucho la pena. Esto es Cyanide and Happiness. Y por último, una recomendación más que nada para que sepáis que está ahí, la historia incluida. Están sacando tomos con recopilando la etapa de Joe Kelly en la Liga de la Justicia. Lo está haciendo ahora mismo Panini. Se llama... ECC, que publica DC, perdón, he dicho caca. ECC está publicando la Liga de la Justicia de Joe Kelly bajo el título de Liga de la Justicia Élites. Es como llaman a estos tomos, que recopilan toda la etapa de Joe Kelly, el guionista, en la Liga de la Justicia, que es bastante buena. La cosa es que en este último tomo aparece una historia especial. Aparece una historia de Superman, el número 775 de Action Comics, que se titulaba algo así como ¿Qué tiene de divertido la verdad, la justicia y el modo de vida americano? What's the funny about the Last Justice and the American Way? Es una historia de Joe Kelly, con dibujo de Doug Mankey, que fue una respuesta de Authority. En The Authority, en todos estos cómics violentos, en estos nuevos superhéroes del nuevo milenio, siempre que salían estos personajes y salían superhéroes, estos eran tontos, inútiles, eran una risa, eran paródicos, salían muchas veces parodias de personajes superhéroes clásicos o conocidos, quedaban ridículos a la altura del betún, Authority eran muy guays, eran. Dijo Joe Kelly, pues bueno, mira, pues a esto podemos jugar todos. Con lo cual enfrentó a Superman a The Authority. Sobre todo a su líder, llamado Manchester Black, y la élite, como se llamaba esta parodia, no parodia, porque ahora viene la gracia, de The Authority. ¿Cuál es para mí la genialidad de este acercamiento? Es que mientras en The Authority, como salíamos a Authority, o en el Punisher de Garcenis, en todos esos cómics que tratan de desmitificar superhéroes, como hacen a superhéroes, salen parodias. Salen parodias arrastradas, exageradas, reducidas al absurdo, y claro, The Authority y el que queda muy bien por confrontamiento con el superhéroe que sale como un tonto perdido. La ventaja y la grandeza de Joe Kelly es que sale de Authority, pero podría haber sido perfectamente un cómic de The Authority. Lo que hablan, lo que dicen, su historia y lo que hacen son de Authority de verdad. O sea, me refiero, no es una parodia. Vamos a exagerar a The Authority y a decir que en el fondo son pedrastas y son malos. No, no, en absoluto. Sale de Authority, bueno, he llamado a la élite, pero todo el mundo sabe quiénes son. Y salen como si fueran de verdad. No exagera un ápice, no mueve una coma, no lo reduce al absurdo, no trata de exagerarlo. Son ellos de verdad. De hecho, incluso la historia que cuentan de ellos la lees en The Authority y pega con todo el grupo. Y Superman se enfrenta a este grupo de héroes del nuevo milenio, hiperviolentos, salvajes y completamente desquiciados. A mí me parece muy buena esta historia, de hecho ha sido elegida por mucha gente como su historia favorita de Superman. Action Comic número 775 está incluido en este último tomo de la Liga de la Justicia de Joe Kelly, Élites. Luego además incluye una serie limitada que se llamaba Liga de la Justicia Élites, en la que vuelven a salir estos personajes. Al editor le encantó Manchester Black y dijo Joe Kelly, pues sé que es el malo, sé que no puede salir más, sé que la historia es esta, no quiero que salga más Manchester Black. Y al final le dijo, bueno, es que eso no lo hago yo, lo va a hacer otro, y al final sale más. Y bueno, leerlo si queréis. No lo recomiendo tampoco como una maravilla, lo recomiendo solamente porque fue un número clásico dentro de Superman, dentro de la historia de Superman y su trayectoria, y es un elemento, pues oye, focal, importante, y fue la respuesta de Joe Kelly a The Authority y a todos estos cómics en los que a los superhéroes les dejaban a la altura de betún. Y pues oye, pues jugó Joe Kelly a lo mismo. Es una historia, la historia es buena, tampoco lo exagero, solamente lo cuento porque a lo mejor puedes llegar a Justicia Élite y no se te puede ocurrir que hay dentro esté ese número, y a lo mejor lo estaba buscando este número para leértelo, yo que sé, pues bueno, te lo comento para que lo sepas. Y dicho lo cual, ya sí que tenemos que empezar a meternos con noticias rápidamente. Vamos fatal, fatal de tiempo, pero bueno, vamos a empezar con algunas de ellas que son importantísimas. Una de ellas, vamos a empezar con cine. Importantísima, es un rumor, no está confirmado. El rumor lo empezó a lanzar el Latino Reviews, que son, creo que es Latino Reviews lo que se llaman, que sus rumores suelen ser muy acertados, suelen ser, no suelen fallar casi nunca. Dijeron que había encuentros entre Marvel y Sony para poder conseguir los derechos de Spider-Man. Ya se ve que con Fox van a leches Marvel, de hecho están hundiéndose, cargándose personajes en el cómic para que la Fox pierda audiencia. La Fox no se va a torcer, la Fox va a destrozar los Cuatro Fantásticos solo para hundir a Marvel, en fin, ya sabéis que va. Pero sin embargo, con Sony, por visto, van bien los, en fin, los acercamientos. Había dos teorías, una que decía que iban también a sacar a Spider-Man en las pieles de los Vengadores, y que iban a ser dos, pues oye, dos universos tan distintos, Sony de sus películas y Marvel las suyas con Spider-Man. Ahora todo parece ser que van a dejar que Spider-Man salga en las películas Marvel, sobre todo en Capitán América 3, Civil War. Va a cambiar completamente el actor, va a cambiar todo, y se habla de que el actor Eddie Redmayne puede ser Spider-Man. No es muy conocido, ha hecho una película últimamente que se llama La Teoría del Todo, y que dicen que la actuación es para sacarle a hombros y que seguramente sea candidato a los Oscar 2015. Eddie Redmayne, la noticia importante, pues eso, que seguramente Marvel pueda volver a utilizar a Spider-Man para su universo cinematográfico, que ya es, oye, importantísima la noticia, y que esté metido en Civil War, Capitán América 3, claro, que Civil War sin más personajes, pues no tendría ninguna gracia. Así que, oye, mira, no sabemos después si de aquí saldrá ya nuevas películas de Spider-Man, que las haga Marvel con este actor, que sea un nuevo reboot todavía, o no, eso no se sabe. Todo apunta que de momento los, oye, las conversaciones funcionan bien, son fructíferas, si cuando hay ganas de hacer acuerdos, pues se hacen acuerdos, y que se suena el nombre de Eddie Redmayne para interpretar a Peter Parker, y que, oye, que Spider-Man estará en el Capitán América 3, Civil War. Noticia, yo creo que cuanto menos importante. Hablando de cine, tenemos aquí más cosas, vamos a comentarlas rápidamente. Por ejemplo, ya os dijimos y ya se confirmó del todo que Benedict Cumberbatch va a ser el, pues eso, el Doctor Extraño en la película de Marvel. A mí me parece un actorazo fantástico, con lo cual será estupendo. A lo mejor no pega mucho para así a priori, no puede pegar mucho físicamente, no le veo, pero oye, yo creo que puede hacerlo de maravilla porque es un actor como la copa de un pino. Benedict Cumberbatch, que es el actor que hace Sherlock en la serie, que por cierto lo recomiendo siempre, pero si no habéis visto la serie Sherlock de la BBC, hacerlo ya. O sea, pero ya, o sea, acaba este programa, bueno, acaba este programa, vais a Sound el cómic y luego ya si queréis os buscáis la serie Sherlock de la BBC, que de verdad me parece brillante. Hay otras series muy buenas, y no lo discuto, hay series buenísimas ahí fuera, pero Sherlock me parece especialmente, desde el punto de vista del guión, me parece brillante. Benedict Cumberbatch, Doctor Extraño, se hablaba ahí de más personajes, además se dice incluso que puede aparecer previamente en otra película Marvel. Son rumores, yo aquí no estripo nada, y que seguramente salga en Los Vengadores 2. ¿Y por qué se dice esto? Se dice porque en el teaser que ha salido, sale un señor haciendo de cirujano. Entonces dice, ah, ya está, un cirujano. Pues ya está, el otro extraño. Tate, pare las rotativas, no me digan más, no busquen nada más. insisto, rumor chorra, que a lo mejor luego es verdad, pero que el rumor que a los 30 años saldrá previamente en otra película antes de llegar a su andadura. Pero bueno, ¿para qué contamos toda esta perorata? Contamos para deciros que hay tres nombres que suenan para interpretar al extraño. El monje tibetano, el maestro de las artes místicas que le enseña magia a Stephen Strange. Ya sabéis la historia, Stephen Strange, un neurocirujano, guay, chulísimo, creído, soberbio, que yo si no hay pasta no opero, y que un mal día, borracho como un lemur, pues tuvo un accidente de coche, le salvan la vida el cirujano, pero le dejan, pues oye, las manos ya para ser neurocirujano, pues no. Que si quieres trabajar otra cosa, yo que sé, chape pintura, no lo sé, bueno, y muchas otras cosas, no quiero meterme con nadie, vale, pero para neurocirujano a lo mejor ya tu pulso no sirve. ¿Qué quieres que le hagamos? Pues con lo cual, pues se deprime, se va a la montaña, al Tíbet, no te vayas a la pedriza, que no es lo mismo, vas al Tíbet y te encontrarás un señor que te enseñe magia. ¿Qué más hay de este extraño que le enseña magia al otro extraño? Hay tres nombres, que los tres son buenos actores, uno pega más y otro menos. Uno es Morgan Freeman, actor, una voz fabulosa, pero que oye, mucho no pega. Bill Knightley, un actor que a mí me encanta, Love Actually, un actor británico elegante, con un saber estar y una presencia fabulosa, que para mí sería el acertado. Y Ken Watanabe, pues que salía en Godzilla, en Origen, en las de Batman. ¿Qué pasa? Bueno, el otro extraño es tibetano, entonces claro, pues como que tengo otra vez japonés, pues ya sé que más se parece. Pues hombre, yo creo que entre tibetano y japonés hay diferencias, ¿eh? No sé, es que Morgan Freeman es afroamericano, sí, que tengo otra vez japonés, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que para mí la elección perfecta sería Bill Nagy, con su gracia, su acento, su saber hacer británico, yo creo que él lo abordaría. Pero bueno, estos tres nombres, Morgan Freeman, Bill Nagy y Ken Watanabe, suenan para interpretar a el extraño en El Doctor Extraño. La película ya sabéis que se estrenará el 4 de noviembre de 2016 y dirigirá Scott Derrickson, que no es muy conocido, pero bueno, pues el hombre también tendrá que empezar a dirigir algún día. Ahí queda eso. También sabemos ya que Jordi Mollà saldrá en la película del Hombre Hormiga, en la parte de los 60, ya tiene dos partes, años 60, cuando el Hombre Hormiga era héroe y demás, y luego en la actualidad, cuando un nuevo señor le roba a Scott Lang, le roba el traje a Hank Pym, que es el Hombre Hormiga de los 60. Todo apunta a que Jordi Mollà sería el villano de Hank Pym en los 60. Jordi Mollà, que es un actor muy bueno, me gusta Jordi Mollà, pero cuando sale en Hollywood hace siempre papel idéntico a lo que haga, algo de narcotraficante latino prototípico, automático y punto, y me pagan por ello, pues alegría. Que es gracioso, que luego cuando sale queda bien, porque es gracioso, pero que a ver si cambia un poco el estilo de actuación que tiene que hacer el pobre hombre. Pero bueno, que ahí va Jordi Mollà a salir en Hombre Hormiga. Más cosas de cine. Bueno, sí, una noticia chunga, bueno, noticia chorra, no sé si veis, estáis viendo Arrow, la serie de televisión basada, es un decir, en Flecha Verde, en Oliver Queen. El caso es que un actor llamado Mark Singer, que los jóvenes dirán, ¿y quién es Mark Singer? Pues Mark Singer fue ni más ni menos que Mike Donovan en la serie V. Ahí en nada. Y además también fue el protagonista de la peli de Coscarelli, El Señor de las Bestias. Fue un icono en los 80, vamos, una cosa exagerada. Los más jóvenes del lugar no recordarán, pero Mark Singer fue un grande en los 80. A pesar de la serie, va a interpretar a Matthew Sheff, según nos dicen, es líder de los Creature Commandos. Había un cómic en DC en los 70 que era un grupo de soldados del ejército americano que eran monstruos: un vampiro, un hombre lobo, la medusa y Frankenstein, dirigidos por un sargento que odiaba a los monstruos y a hacer con el que estaba comisiones suicidas. Era un cómic simpático que me molaba un montón el cómic y se llamaba Los Creature Commandos. Oye, mira, si salen Los Creature Commandos en Arrow, me desdigo de todo lo malo que he dicho de la serie. Lo digo aquí, en la radio, ante las ondas hercianas. Si salen Los Creature Commandos en Arrow, me desdigo de todo lo malo que he dicho de la serie Arrow. Ahí es nada. Y encima lo hace Mark Singer, bueno, ya para sacarles a hombros. Ay, y ahora ya sé, si queréis ponernos otra cancioncilla, que al final hoy vamos de tiempo fatal. Vamos a poneros una canción de la Velvet Underground, un grupo que me encanta, uno de mis grupos favoritos, que yo pensaba que había puesto ya todas las canciones de la discografía en estos 20 años, pero no, alguna faltaba, fíjate, que no hemos repetido, y así que la ponemos ahora mismo. Vamos con el disco Reload del año, creo que es el año 70, este disco de Reload, Loaded, perdón. Reload es el de Metallica, por Dios, sí, perdón, no quiero comparar, ¿eh? Y las comparaciones son odiosas, y en este caso Metallica con la Velvet Underground es todavía más odiosa, si cambia la comparación. Pero en fin, The Velvet Underground, Loaded, del año 70, la canción que hemos elegido se llama I Found a Reason, una balada preciosa, tranquila, calmada, muy bonita y muy bellamente cantada. Y oye, creo que ya la colocamos y la escuchamos. I Found a Reason, con toda una razón. Y como pues una balada, puede figuraros que es la razón que ha encontrado el señor Lou Reed, que es quien la canta a la sazón. Velvet Underground, I Found a Reason, sonando perfecta y maravillosamente bien. Y después seguimos aquí un poquito más, y ya con poquito, pero bueno, aquí seguiremos. Velvet Underground, I Found a Reason.
Thank you.
estaba la Velvet Underground con I Found a Reason, una balada preciosa, musicalmente muy bonita y con un, oye, con un arreglo vocales, con arreglos vocales también fantásticos. Seguimos aquí, quedan... ¡Ey! Que no pasa nada. Como siempre me equivoco del fader, pues he bajado el que no era. Decía que quedan algo así como 10 minutitos para que sean las 6 de la tarde. Y ya poco a poco se está terminando y finiquitando el programa. Nos quedan todavía unas cuantas noticias importantes. Así que vamos a tratar de comentar las posibles. Vamos a empezar con la... Vamos a meterle, si queréis, en cómic. Y empezamos con una polémica que ha surgido en el número 6 del crossover Axis. Axis es el mega evento de este año en Estados Unidos. En España ya va a empezar el mes que viene, porque ya estamos casi a la par con Estados Unidos. Guioniza Rick Remender. Y bueno, va... Si no sabéis de qué va, no os cuento nada para no destriparos nada. Pero bueno, van a cambiar completamente una vez más el universo Marvel de arriba abajo. Lo que pasa es que va a haber un cambio en, digamos, en la relación, en la historia, y un cambio en el origen de algún personaje que ha sentado muy mal en internet, y yo lo entiendo perfectamente. Tiene que ver con mutantes, tiene que ver con inhumanos, y todo apunta a que la línea que se decía de Marvel, que van a tratar de convertir a los mutantes en inhumanos para fastidiar a Fox, no va mal apuntada. Ya este mes ya sale a la venta La Muerte de Lobezno. Fue a Lobezno, ya muchos mutantes empiezan a no salir tanto, empiezan a hacer fuerza Marvel en la colección de los inhumanos, y el rollo de perseguidos y deformes y con poderes, ahora son los inhumanos los que llevan de ese palo. Y bueno, pues ahora resulta que si en los 80 vimos como muchos personajes que no eran mutantes y nunca lo habían sido, de repente decían que eran mutantes, como fue el caso de Dazzler, por ejemplo, o de Longshot, que ahí estaban y de repente resulta que eran mutantes después, ahora va a pasar lo contrario. Muchos que decían que eran mutantes, a lo mejor no lo son. Y además van a cambiar un poco algún origen. No digo nada, pero personajes muy importantes que, por cierto, algunos en propiedad de la Fox y otros de Marvel y otros medio compartida, y hasta aquí pude leer, van a cambiar su origen. La gente está muy mosqueada y yo les entiendo. No quiero tampoco estripar nada por si queréis llegar vírgenes, es un decir, al número 6 de Axis, pero que sepáis que internet está bastante mosca con estos cambios de continuidad, en esta retrocontinuidad de cambios en orígenes de algún y otro personaje. Dicho lo cual, pasamos a una noticia estupenda y fantabulosa, que es la vuelta de uno de los mejores guionistas de cómics superhéroes a Marvel. Jerry Conway, ya con sus casi 70 años, Jerry Conway volverá a guionizar Spider-Man. Jerry Conway era un editor de Marvel en los 60, que bueno, pues le dan a guionizar un poco Spider-Man, y ni más ni menos es el encargado de hacer la saga más conocida de Spider-Man, la más famosa, que es La Muerte de Gwen Stacy. Lo hace Jerry Conway, pero aparte Jerry Conway es el creador del Punisher, primero como enemigo de Spider-Man, pero después ahí estaba. Jerry Conway saca al Chacal, se inventa a Tarántula, creo que está también al Conmocionador, y unos cuantos villanos clásicos de Spider-Man, pues se los inventa Jerry Conway, Jack O'Lantern, etc, etc. Y en fin, no solamente hizo cosas para Spider-Man, también para los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, Hulk, que se convirtió en un guionista casi cabecera de Marvel, y el Spider-Man, concretamente Jerry Conway, es para mí de las mejores etapas del personaje, sin ninguna duda. Además dibujaba Jill Kane, estas cosas, pues claro, ¿qué queréis que os diga? Si luego cuando los viejos, como yo, y los talluditos, y los ancianos, y los dinosaurios, decimos que los cómics actuales no son igual que los antiguos, y eso es así, lo decimos por cosas como esta. A lo que vamos, Jerry Conway vuelve a Spider-Man, empezará haciendo una serie medio limitada, una serie... Es que ahora con el Spider-Verse, el follón que va a montar Dan Slott, van a ser un montón de personajes raros de otras dimensiones. Y Jerry Conway guionizó una historia ambientada en la Spider-Man de una dimensión alternativa, que es Gwen Stacy, precisamente la Spider-Man de esta dimensión alternativa. Pero es que después volverá a escribir unos cuantos números, creo que son 5 números, se llamará Amazing Spider-Man 16.1. Y bueno, pues harán unas cuantas historias de Spider-Man y volverá a tratar el tema de la guerra de bandas. No sé si en alguna estancia y otra dimensión vendrá aquí a la Tierra. El caso es que Spider-Man, después del follón que ha pasado con Spider-Verse, tiene que verselas con una guerra de bandas, de matones. Ya no está Kingpin, pero hay muchos más ampones en Spider-Man. Deciros que durante mucho tiempo el tono urbano mafioso de Spider-Man fue vital para el personaje. En los 80, toda la etapa de Tom DeFalco, por ejemplo, tiene que ver con guerra de bandas. Sale La Rosa, el hijo de Kingpin, Cabeza de Martillo y un montón más de... El Búho y muchos más de villanos mafiosos, y volverá otra vez a tocar todo esto. Lo importante es que vuelve Jerry Conway. Sé que parece que... no, vuelve Jerry Conway. No, no, señores. Jerry Conway, uno de los mejores guionistas de superhéroes, el que ha escrito las mejores historias de Spider-Man de su historia, vuelve a guionizar a Spider-Man. Es una noticia para que salga en todos los blogs, en todas las partes del mundo del cómic, la vuelta de Jerry Conway a Spider-Man. Que sí, que ahora hacen con numeritos así un poco tangenciales a la colección principal, pero oye, que vuelve a guionizar Jerry Conway, que a mí me parece una noticia completamente impresionante. Y que por supuesto, en cuanto salga lo leeremos. Yo me he vuelto a reenganchar a Spider-Man con el número 1 de Amazing Spider-Man, con la Marvelusion, el cambio después del superior de Spider-Man, me he vuelto a enganchar. La pega es que ahora están metiendo muchos complementos chorras que hacen que pagar casi 7 pavos o 6 pavos, no recuerdo cuánto cuesta el tomo de Spider-Man, y hay un número americano de Amazing que además son complementos, pues me empieza a molestar un poquito. Y a lo mejor dejo de comprar 3 o 4 meses hasta que acaben todos los malditos complementos. A lo mejor, tampoco no estoy diciendo que lo vaya a hacer. Digo que a lo mejor. Pero que en fin, que vuelva Jerry Conway. Noticia a mí me ha parecido completamente estupenda. Y nos quería deciros que, hablando de los 80, hemos hablado de Mark Singer, de Mike Donovan, de Terminator, de Robocop, va a haber también un cómic de una serie mitiquísima en los 80 que fue Miami Vice, Corrupción en Miami, Tubbs y Sonny Crockett volverán, la editorial que lo publica en cómics, IDW, y en formato digital, eso sí, dibuja Joe Casey, que es un dibujante, un guionista, guioniza Joe Casey, un guionista bastante competente, dibuja Jim Mahfood, que no es muy conocido, y además, oye, como no puede ser de otra forma, no es una versión moderna de cómo serían actualmente en 2020 Sonny Crockett y Ricardo Tubbs, no, en los 80, ambientada en los 80, como debe ser, sí, señor. Y bueno, en fin, lo comento más que nada porque estoy últimamente de revés al ochentero, y un cómic de Miami Vice en los 80, pues tiene muy buena pinta. La verdad es que sea solamente en digital, pero bueno, oye, ya me tendré que acostumbrar, que se va a hacer. Me estoy perdiendo muchas cosas. El Private Eye, por ejemplo, de Brian Kevogan y Marcos Martín, me lo estoy perdiendo porque no sé buscarlo, ni bajármelo, ni pagarlo, no sé hacerlo, pero me lo estoy perdiendo. Esperando que un día esto se les ocurra a alguien, editarlo en papel, que entonces ese día me lo compraré a ojo de gachos, sin problema. Y yo creo que ya casi, vamos a tener que irnos despidiendo porque ya no queda... Queda poco más por contaros y por decir una que da más noticias quedan, ¿eh? Pero bueno, las dejamos para el próximo día y tampoco vamos a contarlas todas. Además, así ya me dejo algo para la semana que viene, me despido, pongo una canción y que a las que no, pues eso todo es un poquito más llevadero. Y nos vamos con Fats Domino del disco Trotting the Stomp, un disco, pues oye, bastante bueno. Canciones todas muy cortitas, no llegan ninguna a los tres, iba a decir 3 euros, a los 3 minutos, pero oye, que suena fenomenal. Este rock primigenio de Fats Domino. ¿Y qué canción ponemos? Vamos a poner, por ejemplo, venga, Every Night, vamos a poner, que es bonita. Y con esto nos despedimos, porque ya prácticamente, pues oye, quedan 2 minutos de programa y dura la canción 2:37, pues ya está. Calzado. Nos vemos aquí la semana que viene, Fábulas y Reflejos, durante Navidades, como no hay festivos, no caen fiesta el sábado, habrá programa, así que no os preocupéis, que durante todas las Navidades habrá Fábulas y Reflejos. Nos vemos aquí la semana que viene, pasar por Expo Comic, leer cómics, leer libros, pasarlo bien, disfrutar de la vida, escuchar música, ser felices, no hagáis daño a nadie, y bueno, pues ser felices en la medida en la que pueda, en la que se pueda o en la que os dejen. Fats Domino, Every Night, nos vemos aquí la semana que viene. Venga, Fats Domino, Every Night, a parir panteras. Every night about this time I go to sleep to keep from crying. Every night about this time I go to sleep to keep from crying. Come on, baby, she always running round. What's wrong with me? I cried and I cried, but I'm not satisfied. Oh, oh, can't you see what's wrong with me? Well, I'm afraid I'ma have to let my baby be. Yeah.
can't buy. If you don't have no one to love you, you might as well go up and die. Whoa.